El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo va este martes? Bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. Hasta las 8 te vamos a poner al día de cosas importantes. Por ejemplo, la Liga de Campeones, porque vuelve por fin la Liga de Campeones. Aunque para ver jugar al Real Madrid en octavos habrá que esperar al martes de la semana que viene. Porque el Madrid tiene cita antes, mañana contra el Elche. Por ahí empezamos en titulares a contarte lo imprescindible, Rodrigo y yo.
El campeón del mundo en Rabat se pone al día en la Liga. Mañana a las 9, Real Madrid-Elche. Regresan Militao y Lucas Vázquez, pero Kroos se une a las bajas de Vinicius, Mendy, Hazard y Courtois. Si gana, el equipo de Ancelotti se pone a 8 del Barça. Si perdiera, se quedaría a 11 de la cabeza con solo 3 puntos de ventaja sobre la Real.
Yo no tengo que dar argumentos. Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores.
Y justo dentro de una semana, el Real Madrid-Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, que arrancan hoy, ojo, a las 9, en el Parque de los Príncipes. Nada más y nada menos que Paris Saint-Germain contra Bayern de Múnich, con Messi, Neymar y Mbappé. Aunque ninguno está en su mejor momento, incluso Mbappé podría no ser titular. Y a la misma hora en San Siro, Milan-Tottenham. Mañana, Brujas-Benfica y Dortmund-Chelsea.
Y aprovechando la fricción Champions-Superliga, nueva refriega entre el presidente de la Federación y el de la Liga. Golpea primero Luis Rubiales.
El mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino o no sea Jan Laporta, yo creo que es Javier Tebas, porque está consiguiendo con esta Liga que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan.
Acción, reacción, respuesta de Tebas.
No dejan de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la primera Real Federación totalmente destruida económicamente, con pérdidas de 40 millones, o con unos derechos audiovisuales que han sido regestionados por no sé cuántos operadores diferentes, ¿no? ¿No? Y la Liga sigue, ha crecido en los últimos trienios y vamos a crecer en el próximo trienio, 24-27, aproximadamente un 11%. La gestión de la Copa del Rey es nefasta.
Por cierto, Arabia Saudí será la sede del próximo Mundialito de Clubes.
Y malas noticias para el Atlético de Madrid en lo económico, y esta vez no llegan desde el campo, porque su principal patrocinador va a dejar el club. Wale Fin reportaba 40 millones por temporada por lucir en el frente de la camiseta. Esta tarde el equipo además ha retomado el trabajo, entrenamiento con Memphis, que ha entrenado aparte por culpa de un golpe. Lo único que de momento se ha dicho del partido ante el Athletic lo ha pronunciado un rival, es Mikel Vesga.
Sí, son equipos, como dices, que parece que en muchos tramos del partido puedes dominarles, te sientes superior a ellos y en una de estas te pillan y te meten y se llevan los puntos. Al final creo que vamos a tener que mantenernos muy concentrados, muy serios todo el partido y hacer lo que somos en San Mamés, ¿no? Y les va a poner muy difícil las cosas.
Y noticia en el Valencia, que es el próximo rival del Getafe el lunes de la semana que viene. Rubén Baraja es el nuevo entrenador del Valencia. El pucelano firma lo que queda de temporada.
Y el Leganés no ha podido celebrar con victoria los 25 años de Butarque. La derrota en Santander deja a los de Imanol Idiáquez a 7 puntos de la promoción de ascenso. El técnico pepinero, disgustado con la expulsión de Neyú.
El partido estaba más para empatarlo que para otra cosa. Nos quedamos con 10, más allá si ha sido roja, desde luego es un error grave de nuestro jugador. Tengo ganas de verla. Es muy difícil arbitrar. Es muy difícil arbitrar, pero bueno, yo ojalá me arbitren así en casa siempre.
Y la selección española femenina ya está en Australia, donde disputa a partir del jueves la Copa de las Naciones ante Jamaica, Australia y la República Checa.
Y el jueves, balón al aire en Badalona con la Copa del Rey de Baloncesto. El Madrid empieza la Copa, abre la Copa en cuartos de final el jueves a las 6:30 contra el Valencia. En el horizonte de las semifinales podría haber un clásico contra el Barça. Jul incluso podría alzar su séptima copa.
Bueno, la afrontamos como siempre con mucha ilusión, con muchas ganas, sabiendo que el objetivo es intentar ganarla. Nos ha tocado un rival muy duro en cuartos de final, pero el equipo está con muchas ganas.
Y además la Federación ha anunciado la lista de la selección para los dos últimos partidos de clasificación del Mundo Básquet del año, de este mismo año, del 23. Van dos campeones de Europa, Joel Parra y Alberto Díaz, y debutan Caicedo y Sorolla.
Y ya rugen los motores de la Fórmula 1. Esta semana las escuderías presentan sus monoplazas. Ayer lo hizo Aston Martin con el nuevo AMR23 que pilotará Fernando Alonso. Hoy ha sido el turno del Ferrari con el SF23 de Carlos Sainz, el piloto madrileño, ante su tercera temporada en la escudería italiana.
Tener la oportunidad de probar el coche aquí en Fiorano la primera vez, no tener ni un solo problema y dar tres vueltas siempre te da buen feeling, buenas sensaciones. Sí sabemos dónde el coche tiene que ir un poco diferente y dónde, en qué dirección tiene que ir el SF23 y sobre todo ya en Bahrein, en unos test serios, ahí se empezarán a ver, pero tendría que ser un paso adelante en varias cosas.
Bueno, ¿qué opciones tienen nuestros pilotos españoles? ¿Qué cambios ha habido en los coches? ¿Cómo se presenta el Mundial? Después vamos a hablar de todo ello con nuestro experto, con Juanma Fernández.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana a las 9 es la cita en el Bernabéu. Te lo vamos a contar desde las 8:30 aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid. Real Madrid-Elche, el Real Madrid contra el último, contra el colista. Pero con la obligación de no fallar, de no dejarse ningún punto ya en lo que queda, si quiere alcanzar a un Barça que antes de jugar mañana el Madrid lo tiene a 11 puntos. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Se ha hablado mucho hoy en la rueda de prensa de Ancelotti del partido o más de renovaciones y otros asuntos?
No, del partido, bueno, del rival yo creo que no creo. No ha habido ni una sola pregunta acerca del Elche, del colista, eso seguro. Sí se ha hablado y escucharemos ahora algo de lo que es la situación del equipo, de lo que puede ayudar la consecución del último título ganado de la Copa del Mundo de Clubes y de lo que hay que mejorar, pero como dices tú, no, se han hablado más cosas acerca de nombres propios, futbolistas particularmente, del puesto de unos, del futuro de otros, pero la verdad que del Elche no se ha hablado absolutamente nada.
Aunque Ancelotti sigue con ese mensaje positivo de siempre, ¿no? Él ve al equipo mentalizado para no fallar.
Sí, mira, esta primera reflexión de Ancelotti viene a colación de unas palabras que dijo Guardiola hace, bueno, lo viene repitiendo en las últimas semanas sobre el hambre que pueda faltarle a su equipo, porque viene de ganar mucho en las últimas temporadas, y se le ha preguntado precisamente por esto a Ancelotti, teniendo en cuenta que el Real Madrid también viene de ganar mucho la temporada pasada, y bueno, acaba de ganar un título, y Ancelotti tiene claro que no, que ganar títulos siempre viene mejor para seguir ganando.
La idea que tengo yo es esta, ganar te ayuda a ganar porque cuando tú ganas sientes cosas que quieres repetir. Entonces el hecho de lo que ha pasado el año pasado creo que es una gran motivación para intentar de repetirlo, para que no sean otros que puedan sentir lo que has sentido tú. Yo creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos, como si fuese el último.
Pero para pelear todos los partidos, Carlos, Ancelotti ha dejado claro que el Real Madrid tiene que mejorar algo y urgentemente.
Y es además algo recurrente, porque no es la primera vez que lo dice, y menos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, porque es algo que ya ha resaltado y vuelve a dejar claro que el equipo tiene que crecer y tiene que trabajar mucho más desde la defensa para que no le pase, por ejemplo, lo que le pasó el otro día en la final, en la que encajó, ganó, pero encajó tres goles.
Yo creo que enfrente lo estamos haciendo muy bien, tenemos muchas oportunidades, atrás tenemos que mejorar. Hemos hecho errores bastante banales, sobre todo en el último partido. Aspecto defensivo es solamente un problema de concentración, de organización y de compromiso colectivo, que no siempre tenemos.
La verdad es que un análisis muy serio y nada, no sé cómo decirlo, nada de buenismo en Ancelotti. Pero más allá de todo eso, Carlos, hay una bola que está creciendo en torno al Real Madrid y que va a ser imparable de aquí al 30 de junio, que es el futuro de algunos de los importantes. Y es que eso yo creo que muchos días va a tapar la realidad de los partidos, ¿eh?
Seguramente, sí. Y bueno, hoy han salido dos nombres a la palestra y por lo que ha dicho Ancelotti, tiene pinta que los dos van a seguir en el Real Madrid. Son dos piezas indiscutibles en los últimos años, como Karim Benzema y como Toni Kroos, del que por cierto luego hablaremos porque, por ejemplo, no está mañana, se cae del partido por una gastroenteritis de última hora. Pero escuchando a Ancelotti esta mañana, preguntado por el futuro y cómo ve las renovaciones de estos dos futbolistas, ya digo, indispensables en los últimos años para el Real Madrid, sobre Benzema y sobre Kroos, primero sobre el 9 del Real Madrid ha hablado el técnico.
Bueno, necesito un 9, es una opinión, es una opinión. El 9 lo tenemos, que de momento, que es Karim, que es verdad que no es un niño, pero lo tenemos también por el año próximo.
Te pregunto por Kroos. El otro día después del partido dijo que cree que sabe la decisión que va a tomar Toni Kroos.
No, yo lo sé, lo que va a pasar, no te lo puedo decir, porque no soy Kroos. No te lo puedo decir yo. No es un...
O sea, lo tiene decidido.
No, a mí no me lo ha dicho, pero me parece positivo, me parece la sensación que tengo es que puede renovar, es la sensación.
Al menos de puertas afuera, Ancelotti sigue contando con todos para la temporada que viene. Oye, Carlos, ¿y para mañana con quién cuenta?
Bueno, de salida de lesiones, solamente Lucas Vázquez, que está recuperado. Bueno, y Militao. Lo que pasa es que Militao ya viajó a Marruecos a la final del Mundial. Es verdad que no jugó ni un minuto, no era necesario, pero podría haber jugado. En cualquier caso, mañana yo creo que va a ser titular, así que recuperan a la central brasileño. Como digo, a Lucas Vázquez, que ha superado esa lesión de rodilla, no va a ser titular. Pierde a 5 futbolistas, ya se sabía que no podía contar ni con Mendy ni con Eden Hazard, que todavía no está recuperado. Courtois ha trabajado con normalidad esta mañana, pero todavía no está. En teoría le van a recuperar el sábado en Pamplona. Más Kroos, que te decía yo antes, que hoy ha caído por una gastroenteritis, y Vinicius, que está sancionado. Así que con estas 5 bajas afronta mañana el partido frente al Elche. Por cierto, Nacho, ha confirmado a Ancelotti que mañana Rodrigo va a ser el encargado de sustituir a Vinicius en esa banda izquierda del ataque del Real Madrid.
Un Rodrigo que está convencido de que la remontada en la Liga es posible.
Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. Creo que en mi primera temporada también estábamos muchos puntos atrás de Atlético y luego remontamos. Y bueno, como está muy difícil, pero vamos a intentar remontar, intentar ganar todos los partidos que quedan y ver lo que pasa.
Por cierto, Carlos, que hoy en una entrevista con los compañeros de Gol, Rodrigo ha contado, bueno, una historia que ya se sabía, pero hoy ha dado más detalles, ¿no? Que estuvo a punto de firmar por el Barça.
Sí, 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 de hecho que lo tenía todo hecho ya, todo cerrado, todo apalabrado, todo hablado, pero vino el Real Madrid, apareció casi casi por sorpresa y al final ocurrió lo que todos conocemos.
Cuando mi padre me pasó la noticia... Bueno, porque tenía, yo siempre cuento esta historia de que tenía 2 camisetas, una de Barça y una de Madrid, yo tenía que elegir. Claro, fue muy, muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona, fue una sorpresa para mí, porque no esperaba que el Madrid venía. Pero luego fue un susto, pero luego el momento más, uno de los momentos más felices de mi vida.
Y cómo continuó la historia de Rodrigo ya lo conocemos. Carlos, mañana quedamos a las 8:30.
Ahí estaremos, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Tiempo de fútbol internacional aquí en El Enfoque, como cada martes. Hola, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, aunque estarás conmigo, nuestra sintonía es chula. ¿Pero verdad que sentimos algo especial cuando suena esto?
Hombre, la Champions siempre es especial.
Rodrigo, la Liga de Campeones la tenemos ya hoy mismo a las 9 de la noche. Yo por lo menos deseando que empiece el PSG Bayern, ¿eh?
Hombre, es que... se juntan muchísimas cosas, ¿eh? Desde que fue el sorteo hasta que hoy se juega el partido. La verdad es que es una eliminatoria cargadísima de atractivos y que los dos equipos llegan con urgencia, sobre todo urgencia histórica la del Paris Saint-Germain, ¿no? Y teniendo en cuenta los problemas que ha habido en la previa de lesiones y todo cómo llega, con muchísimo misterio, con Mbappé que entra en la lista a última hora, con Neymar y Messi que parecía que no iban a llegar y al final llegan. Luego en el Bayern con el caso de Joao Cancelo, bueno, pues si quieres vamos desgranando un poquito esas claves, ¿no? Pero la verdad es que lo tiene todo y el que salga mal parado de esto puede ser un cambio de ciclo muy importante.
El PSG, que la temporada pasada ya cayó en octavos, hace dos llegó a semis y hace tres a la final. Y el Bayern lleva cuartos, cuartos y final hace tres años, precisamente contra el PSG. O sea, los dos tienen urgencias históricas ya, ¿eh?
Histórica, sobre todo, uno, el proyecto del Bayern con Nagelsmann. Acordamos que cayó la temporada pasada y que hubo dudas de que si era el entrenador correcto para que este Bayern pudiese reinar. Es verdad que son algo menores que las dudas que pueda tener el Paris Saint-Germain, porque cada vez se asoma más a un precipicio de no ganar el gran ansiado título por el que se ha construido todo este proyecto. Y además, cuando ha traído a Messi, cuando llega Mbappé tocado, parece que siempre cuando llegan estas fechas el Paris Saint-Germain tiene alguna baja importante, como pasaba en su día con Neymar y el Carnaval, y ahora justo además en un periodo en el que no solo son esas bajas, sino que el juego del equipo no termina de convencer, con lo cual, bueno, pues lo reúne todo. El Bayern, yo creo que ha sumado ese fichaje de Cancelo, que nadie esperaba y que le puede dar un salto importante al equipo, y en el caso del Paris Saint-Germain, pues es una incógnita en sí misma. Pero acuérdate, Nacho, que no hicieron los deberes, volvieron a ser segundos y por eso se cruzan con el Bayern, porque empezaron a no marcar los goles que tenían que haber marcado y sobre todo a dejarse los puntos que se dejaron en la fase de grupos, y ahora pues pagan este cruce, con lo cual, si de verdad este proyecto vale, tienen que sacar esta eliminatoria hacia adelante.
Todo el mundo, Rodri, está hablando del PSG y de los tres de arriba, ¿no? Que van a jugar minutos en la noche de hoy, ya veremos cuántos juega Mbappé, pero me apetece preguntarte por Musiala, ¿no? Que es el otro delantero emergente, ¿no? En Europa, la gran esperanza del Bayern. ¿Llega mejor Musiala que los del PSG? Porque los del PSG no está bien ninguno de los tres.
No, sí, llega mejor, efectivamente. Y también en el caso de Choupo-Moting, que tampoco imaginábamos que iba a ser el jugador, pero Musiala, por supuesto que yo creo que al Bayern le da ese salto de calidad, porque era la gran pregunta de este Bayern después de Lewandowski, que no tuviese el arma ofensiva necesaria para triunfar. Y bueno, pues con Musiala y con el retoque desde atrás de un lateral como Cancelo, que genera bastante juego al equipo, pues eso es lo que Nagelsmann ahora mismo, en el último tramo de la temporada, espera que eso sirva para eliminar a todo un PSG. Con lo cual, yo sí, coincido que en el tema de la delantera del Paris Saint-Germain siguen siendo más nombres que conjunto, ¿no? Y eso es lo preocupante de un equipo que lleva mucho tiempo tropezando en la misma piedra de no saber a más o menos qué juega, ¿no?
Y luego, Rodri, otro local en apuros, que es el Milan, tampoco está en su mejor momento, sí. Y mañana muchas ganas de ver al nuevo Chelsea, ¿no? Por la superinversión que ha hecho, por la selección y la elección que tuvo que hacer para inscribir a tres de los fichajes en esta Liga de Campeones, ¿no?
Sí, toda una incógnita en sí misma, todo lo que ha generado en el mercado de invierno, con una inversión histórica. No termina tampoco en Premier League, que ha acumulado empates desde que ha tenido esa inversión. Es que, claro, incorporar tantos nombres en tan poco tiempo no te asegura nada. Y es verdad que tanto Mudryk como Joao Félix, bueno, son jugadores que pueden aportar, pero me da la sensación de que aunque solucionen esta eliminatoria, no va a ser un equipo a tener en cuenta en Liga de Campeones. Y bueno, en el caso del Milan, yo creo que lo tiene muy, muy negro con el Tottenham. El Tottenham viene de mejorar un poquito en Premier League y es mucho más fiable que el Milan. El Milan es que ha perdido, de los últimos 9 partidos oficiales, 8. Y ganó el último al Torino por la mínima. Ya tiene bastante con generar posibilidad de clasificarse para Europa la próxima temporada. Con lo cual yo creo que ahí está más desnivelado. Y también las ganas de ver a Bellingham, por supuesto, en ese Borussia Dortmund, que todavía tiene opciones también de Bundesliga.
Pues toca divertirse, Rodri. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Este es el Atlético de Madrid entrenando esta misma tarde, porque han tenido un día y medio de descanso y esta tarde han vuelto al trabajo. Vamos a ver con qué novedades. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho, buenas tardes.
He leído que Memphis tiene un golpe y que no ha hecho el mismo trabajo que el resto.
Sí, ha entrenado con toda la plantilla Diego Pablo Simeone, excepto con Memphis Depay, como tú bien has comentado. Tiene un golpe desde el choque ante el conjunto del Celta. Ha tenido tratamiento de fisioterapia, aunque parece que no se va a perder el choque ante el Athletic Club de Bilbao del próximo domingo. Ha hecho ya un atisbo de lo que puede ser el 11 del conjunto rojiblanco ante el Athletic, que habría dos cambios. El ya esperado de Jiménez por el sancionado Savic y además, por lo probado en el día de hoy, entraría Carrasco por Pablo Barrios. En un equipo que sonaría así, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Jiménez, Hermoso, Reinildo, Coque de Paul, Llorente, Carrasco, Morata y Antoine Griezmann. Ese es el primer once con el que ha ensayado, como te digo, Diego Pablo Simeone en la tarde de hoy, en la vuelta al trabajo. Uh-huh.
Bueno, el partido contra el Athletic de Bilbao, con el que el Atlético de Madrid ha querido tener un detalle, y yo creo que un detalle bonito, ¿eh?
Sí, un detalle bonito. Recordemos que se está celebrando, son el 125 aniversario del Athletic Club de Bilbao, por eso de que el Athletic es el padre del Atlético de Madrid, uh-huh. Pues el conjunto rojiblanco le va a ceder los colores rojiblancos, si valga la redundancia, del Athletic Club de Bilbao para que juegue así en el Metropolitano, así que el Atlético de Madrid jugará con la segunda o la tercera equipación para que vista con su primera camiseta el Athletic Club de Bilbao. Algo que ya ha sucedido, porque en el año 90, ya en el aniversario, en el 50 aniversario del Atlético Aviación, ya sucedió prácticamente lo mismo con el Athletic de Bilbao jugando como local en el Vicente Calderón y el Atlético de Madrid jugó con la segunda indumentaria en ese partido. Así que no es la primera vez, pero es algo que evidentemente me parece de buena fe por parte del Atlético de Madrid. Sí. Por cierto, que además además ha habido jugadores y entrenadores que han pasado por ambos equipos y todos ellos están invitados el próximo domingo al palco. Uh-huh. Hombres como Javier Urieta, como Javier Clemente, como Julio Salinas, como Goicoechea, como Ezquerro, por decir algunos, que han vestido ambas camisetas.
Pachi Ferreira, recuerdo también. Oye, y una cosa rápida sobre el tema del dinero de la camiseta, ¿alguna novedad? ¿O de momento esto va a haber que irlo mascando hasta que el club lo arregle?
Sí, hombre, evidentemente no hay ninguna novedad. Se sabe que el sponsor de esta temporada ya no va a seguir a partir de la que viene. Recordemos que había firmado 5 años con el conjunto del Atlético de Madrid a 40 millones de euros por temporada. Creo que el Atlético de Madrid sí ha percibido los primeros 40 millones de esta temporada, pero que a partir del 30 de junio ya no va a sponsorizar la camiseta del Atlético de Madrid. Así que el conjunto rojiblanco está meditando varias cosas. La primera, indudablemente, llevar a los tribunales a la marca y, en segundo lugar, pues ir buscando ya un sponsor para la camiseta, porque vale, es un dinero que le hace y mucha falta al Atlético de Madrid.
Estaremos pendientes. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Que nos vamos a ir a la Fórmula 1, nos vamos a ir, por ejemplo, a Maranello, a la ciudad donde Ferrari monta y va preparando sus coches para un mundial que va a empezar ya.
Ragazzi, facciamo sentire la nostra passione! E per i piloti, Carlos! Charles! Scuderia!
Así ha presentado esta mañana Ferrari sus coches y sus pilotos. Ahí ha estado el madrileño Carlos Sainz. Ayer presentó el Aston Martin Fernando Alonso, el que sabe de verdad de coches aquí en Onda Madrid, Juanma Fernández. Hola, Juanma.
Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, el Mundial empieza del 3 al 5 de marzo. 23 grandes premios, el primero en Bahrein. Y de lo que estás viendo, de lo que has visto ayer, de lo que has visto hoy, ¿qué se puede esperar? ¿Qué novedades hay? ¿Qué opciones hay para los españoles?
Pues empezando por lo más reciente, ¿no? Esa presentación de Ferrari donde oíamos ese sonido. Enamora de nuevo ver a Ferrari en un día de San Valentín presentarse como eran antes las presentaciones, con ambiente, con expectación. Uh-huh. Y donde lo que hemos visto en este Ferrari SF23 pues es una evolución sobre el coche del año pasado, pero implica una mejora notable en cuanto a la fiabilidad. Ese motor tenía mucha potencia, pero daba problemas en muchas carreras en cuanto destapaban la misma, y ahora van a intentar poder utilizar toda esa potencia del motor sin fallo de fiabilidad. Es importante, el coche coche es bonito, desde luego, y un Carlos Sainz que va a vivir su tercer año en Ferrari, uh-huh, y, ¿por qué no?, luchar por intentar ser campeón del mundo.
Claro, la temporada pasada acabó quinto, pero subió al podium. Ya sabe lo que es subir al podium. Así estaba hoy el piloto madrileño.
Cada año yo creo que hago un pasito adelante como piloto, como persona, ¿no? Siempre intentas mejorar y ahora con ganas de demostrarlo en pista, de salir a pista y de divertirme. Hay años de Fórmula 1 buenos y menos buenos. El caso es que llevo ya 8 años, 9 en Fórmula 1, 3 años en Ferrari. Sé perfectamente de lo que soy capaz, ¿no? Y sé que puede ser un año bueno. Yo creo que tenemos opciones y tenemos ingredientes para ganar, ¿no? El objetivo, siendo piloto Ferrari, es ganar. No existe otra cosa en la cabeza de todo el mundo de Ferrari. Todo el mundo quiere ser campeón del mundo y luego solo lo logra uno.
Juanma, sin embargo, Fernando Alonso vuelve a cambiar de escudería, esta vez Aston Martin. ¿Con qué opciones, con qué potencial de coche?
Pues el Aston Martin, sinceramente, ha sorprendido mucho. Ha sido el coche más radical de todos los que hemos visto en cuanto a soluciones. Imita y se parece mucho al Red Bull del año 2018. Uh-huh. Es un salto notable donde el equipo dice que han llegado a cambiar hasta el 95% de las piezas del año pasado. Veremos si es cierto y si ese proyecto, ese número 33, en el que ahora todo gira en torno a Fernando Alonso y la misión, pues da lugar a esa victoria, que sería en su casillero, desde luego, la más importante para él a sus ya 41 años, ¿eh?
Alonso habla de ser un equipo ambicioso, pero evidentemente es consciente de que ganar a corto plazo es difícil.
No puedo estar más contento de la elección, con ganas de empezar. Sabemos que va a ser un año que tendremos que aprender muchas cosas. El equipo todavía tendrá que dar pasos poco a poco para ser grande. Pero bueno, como digo, con la ilusión y con un poco la certeza de que Aston Martin tarde o temprano podrá ganar carreras y yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea lo más corto posible.
Juanma, para acabar, tu previsión, el año pasado ganó Verstappen, ¿repite título?
Favorito absolutamente Red Bull, porque lleva 2 años seguido ganando. Ferrari va a estar mucho más cerca, no tengo ninguna duda. Y ojo a Mercedes, nos podemos divertir mucho con estos 3 equipos por encima y también por la lucha en cuanto a la zona media, donde sin duda Aston Martin, Alpine y McLaren estarán luchando por ser los mejores ahí.
Gracias, Juanma. Cada semana el motor aquí en Onda Madrid en Pole Position, todos los domingos. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Oye, Cueto, ¿y en el Telenoticias de Telemadrid esta noche qué?
Hola, Nacho. Hoy a las 9:10 en Telemadrid hemos preparado un programa con mucha información y mucha opinión. Información sobre el Real Madrid, Atlético, la presentación del nuevo Ferrari de Carlos Sainz o baloncesto. Y opinión con Roberto Gómez, que nos va a acompañar en plató para saber, por ejemplo, cómo están las renovaciones de Benzema y Kroos o la situación de Marco Asensio, porque en Inglaterra aseguran que el Arsenal de Arteta le quiere sí o sí la próxima temporada. También nos centraremos en la difícil situación económica del Atlético de Madrid, que está dando mucho que hablar en las últimas horas.
Bueno, cualquier novedad te la contamos ahora en el enfoque y los deportes vuelven mañana, como siempre, en el partido de la 1 y a las 8:30 mañana, no lo olvides, en Onda Madrid, el Real Madrid-Elche. Gracias. Keep turning up dead. I paint you a picture of Pulaski now.